tener una oración primero. Pues Señor, gracias por este tiempo que podemos estar delante de ti. Te pedimos que ahora nos hables tú y sea la palabra la que nos hable a nuestras vidas, que nos retes y que podamos reflexionar de forma especial en esta mañana en ti. Gracias porque hoy nos convocas tú y tú guías este tiempo. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a tener una lectura en Juan capítulo 13, versículos 21 al 38. Y no me he complicado mucho en dar título a esta sección y lo he titulado Las dos traiciones y el mandamiento. La estructura que vamos a seguir son tres apartados. Vamos a ver primero una gran traición de versículos 21 al 30. Luego vamos a hacer un pequeño salto y vamos a ver la segunda traición de versículos 36 al 38. Y vamos a acabar con el gran mandamiento de versículos 31 al 35. La mayor parte del tiempo la vamos a dedicar de versículos 21 al 30, porque hay muchos detalles ahí y, bueno, estaremos, yo creo que la mayor parte del tiempo en esos nueve versículos que son, ¿vale? Así que vamos a leerlo lo primero. Juan 13, 21 al 38. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Y ya sabéis que me gusta poneros a prueba y vamos a empezar con unas preguntas. Me gustaría que me dijerais cuál es esta batalla de aquí. Os tenéis que fijar para ello en armaduras, banderas. Carmen ya siente y todo. No. ¿Alguien sabe? Bueno, los que no veáis la pantalla os vais a perder algunos detalles. Así que podéis sentaros para mirarla si quedan huecos. ¿Alguien sabe cuál es esta batalla? No. No sé, ¿se ve bien este escudo de aquí? De armaduras no. Yo tampoco. Yo creo que me ponen estas fotos y me quedo a cuadros también. ¿Pero esta os suena? Atenienses contra espartanos. Eso, así, alguno por ahí. Bien, bien, bien. ¿Por qué destaco esto? Pues porque aquí hay unos nombres buenos. Alcibíades, que era sobrino del Sócrates, el filósofo este, y ateniense, traicionó a los de Atenas y le dio todos los planes de Atenas a Esparta. Entonces Esparta acabará ganando esta guerra por culpa de un traidor. De hecho, hay otro que tiene nombre muy bonito, Jenofonte, que era ateniense, que luchó de parte de los espartanos también, traicionándoles. Y ahora os pongo una pregunta más fácil, va. Esta seguro que la acertáis. Esta es otra guerra. Bien, bien, bien. Las Termópilas. Esta, hasta hay películas y todo. Batalla de las Termópilas. Ahí conocéis la historia de esos pocos espartanos, ¿no? Que pelearon contra un ejército no poco numeroso, dicen que de Jerjes, ¿no? Y los persas. Y iban bastante bien para ser tan pocos, hasta que uno de los espartanos, conocéis la historia, os estoy haciendo un spoiler, pero lo siento, uno de los espartanos traiciona a los pocos que eran y les dicen a los persas cómo pueden flanquearles en este acantilado, en esta zona tan estrecha, y finalmente todos los espartanos son derrotados por esa traición. Os aseguro que no conoceréis quién es este hombre. ¡Madre mía! ¿Cómo se pronuncia, Felipe? Que yo esto no... Henri Petain. Henri Petain. Es que yo de francés ni la hora. No. Henri Petain, en la Primera Guerra Mundial, fue considerado el salvador de Verdún, una localidad en Francia. Y en la Segunda Guerra Mundial dirigió el gobierno que apoyó a los nazis. Considerado el salvador de esa localización y poco después el mayor de los traidores. Y en nuestra historia también tenemos algún que otro traidor, ¿no? ¿Este sabéis cómo, quién es? ¿Quién es este señor? ¿Alguien? No. Fernando VII, dicen por ahí, venga. El rey Felón le llamaban, ¿no? También el deseado, no sé quién le llama el deseado. Pero el rey Felón también le llamaron porque por unos cuantos reales y un palacio vendió a España a Napoleón, la guerra de principios del 19, una de las causas fueron estas, entre otras. Y bueno, hoy en día se llama traidor a mucha gente y ha perdido un poco la fuerza que realmente tenía la palabra traidor hace tiempo, ¿no? Que hasta merecían el castigo máximo que era la pena de muerte. Y una bíblica. ¿Quiénes eran Bictán y Teres? Es que Berna, sabía yo que no me ibas a fallar. ¿Bictán y Teres quiénes eran? Concretamente. ¿Alguien sabe de quién? Asuero. Eso es. Perfecto. Sí, yo sabía que lo ibas a ver, Berna. El que descubre la traición, ¿no? Todos ejemplos bastante terribles. A mí me impactó bastante la batalla de las Termópilas la primera vez que me lo contaron y también la peli, que es bastante intensa. Pero son traiciones muy intensas todas y hoy vamos a ver la mayor traición de la historia, la acabamos de leer, la de Judas. Sin comparación, tú metes traiciones en el cine o mayores traiciones en el cine y te aparece la de Judas en las películas de Jesús. Es decir, considerada, si no la que más, una de las traiciones más importantes de toda la historia. Así que empezamos con la primera sección, la gran traición. Y comienza, como veis, habiendo dicho esto, Ninos la semana pasada habló sobre los versículos pasados, no voy a entrar en ello, vamos a meternos directamente, ¿no? El versículo 21. Jesús se conmovió en espíritu. Jesús ahora va a enfrentar ese anuncio de que uno de los 12 le va a entregar. ¿Y cómo reacciona Jesús a esto? Se conmovió en espíritu. La palabra sugiere un estado de agitación, como si el mar estuviera agitado, pues Jesús por dentro estaba en un estado de agitación muy intensa espiritualmente. Incluso podríamos sugiere esa palabra casi como si tuviera un ataque convulsivo. Y sé que hay de vosotros aquí que habéis visto ataques epilépticos, son muy, muy desagradables, son muy incómodos de ver. Y esa es la imagen que nos está sugiriendo esta palabra de cómo estaba Jesús en su interior, convulsionando. Estaba muy agitado. Luego veremos que se relajará más, parece, por el lenguaje que va a emplear. Pero ahora Jesús, seguro, igual los discípulos hasta vieron un cambio de su cara porque estaba agitado. Reacciona así, pero claro, pudo haber reaccionado de otra manera, perfectamente. Podría haber convencido a los discípulos y haberles dicho, el tesorero del grupo, el que tiene la bolsa, es un ladrón. Me va a entregar, cerrar el aposento alto, he cogido una soga, atarle. No lo lleve, no, que no salga de aquí, que me va a traicionar por poder. Podría haber reaccionado así. Podría haber reaccionado de otra manera, matando a Judas. Por poder era una reacción. Se enfrentaba a un traidor. Podría haber hecho que se fulminara, se parara el corazón, lo que fuera. O otra opción, también, podría haber tolerado lo que había hecho Judas, pero en su interior odiarlo. Quizá la que a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Me traicionas ahora, ya verás. Cuando te pille, ¿no? Pero no, Jesús no reacciona de ninguna de estas maneras. Jesús reacciona con agitación interna, se conmovió. Estaba dolido por Judas. Salmo 41:9 dice que aún el que comía pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Judas llevaba 3 años con Jesús, comiendo, desayunando, cenando, estando con él, con experiencias alucinantes, y le iba a traicionar. Jesús estaba dolido porque su amigo le iba a traicionar. Seguramente también visualizando la cruz, el dolor tenía que ser intenso, pero también visualizaba a Judas, su amigo, esa traición. ¿Cómo iba a acabar Judas? Y Jesús estaba dolido. No creo que sea el centro del texto, entonces no me voy a detener mucho más, pero que Jesús se conmueva, que Jesús muestre esa humanidad, que era humano, ese misterio de la encarnación, que sufre, conlleva muchas cosas, y una de ellas es una fuente de esperanza para nosotros. Y realmente es una fuente de esperanza para todo el mundo. Un Jesús que muestra emociones, que las tiene de verdad, quiere decir que tú cuando sufres, te puedes identificar con él. Puedes decir, Jesús también sufrió. Jesús también fue tentado. Jesús también tuvo dolor. Eso es una fuente de esperanza, porque yo me puedo identificar con él, porque además Jesús tiene poder para ayudarme. También es una contraposición contra todos los dioses que se te puedan ocurrir o otras religiones. A ver dónde, dime una religión en la que un dios se vea tan expuesto, tan humillado como Jesús en el pesebre, como Jesús llorando frente a la tumba de Lázaro, por ejemplo. Tan expuesto. Dios mismo, que había con su palabra creado la tierra, estaba sufriendo dolor. Eso es una contraposición con cualquier otra cosmovisión. Como hemos dicho, sugiere un estado de agitación espiritual muy intensa, y esta palabra también es empleada en otros textos. Es empleada cuando los discípulos ven a Jesús caminar sobre el mar, ellos se agitaron. O cuando Zacarías se encuentra al ángel Gabriel en el templo, también se agitó. También los discípulos, después de la resurrección, cuando se les aparece Jesús, se emplea esta palabra de cómo reaccionaron, ¿no? Y el propio Jesús, también delante de la tumba de Lázaro y viendo, visualizando la cruz, se conmueve en espíritu, se agita. Y es así como empieza, y dice Jesús, estando en esta situación, con esta emoción, este estado espiritual tan intenso, dice, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y os propongo que nos metamos en la cabeza de los discípulos. Porque algo sabemos con este versículo. No tenían ni idea de quién iba a ser. Dudaban de quién hablaba. Entonces os propongo un concurso. En vez de Got Talent, Got Traición. A ver quién va a ganar el concurso de traidor de Jesús. Y de repente nos vamos a meter en la cabeza de uno de los discípulos. ¿Será Pedro? Pedro es el típico amigo que es muy apasionado. Pero luego son los que más se decepcionan. Luego son los más resentidos, ¿eh? Luego es como en esta película, ¿no? Este de aquí, toda la vida, amigo, Lando, de Han Solo. Y cuando vienen las situaciones difíciles, le traiciona. Eran amigos de toda la vida. Pasión pura entre ellos. Eran desde la infancia. Pedro igual es así, ¿eh? Igual traiciona a Jesús. Qué raro sería, pero no sé, dudo. Juan y Jacobo. Va, pero si Juan está recostado sobre el pecho de Jesús, Juan es el discípulo amado. Y Jacobo también es muy cercano a Jesús. ¡Ay! Pero esa vez que fueron con su madre para ver quién se sentaba a la derecha y a la izquierda. Y cuando Jesús le dijo que por ahí no iba el tema, igual se resintieron un poco y ahora da la sorpresa. Andrés. ¿Dónde está Andrés? No está Andrés. Bueno, Andrés. Será Andrés. Es el hermano de Pedro. Pedro es un metepatas. Jesús le perdona todo. Jesús lo quiere de forma especial. Igual Andrés está resentido. No sé. ¿Quién será? ¿Será Tomás? Igual Tomás empieza a ver muchas evidencias para pensar que van a perder y entonces se une al enemigo antes de caer. No lo sé. ¿Felipe? Felipe es un buenazo, seguro que no es. ¿Verdad? ¿Quién cree que es Felipe? Ninguno. Seguro que no es. Matt. No, nadie duda de Felipe. Mateo el publicano. ¿Qué jubilación le habrán dado estos romanos para... O quien sea. ¿Podría ser él? Bartolomé, Simón, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, esos cuatro que tiene que ver el predicador en la hoja para que no se olvide de sus nombres, esos que solo aparecen en la lista de los discípulos, igual quieren destacar por algo, igual alguno le traiciona. ¿Y Judas? Va, si Judas es el tesorero, hemos confiado en él. No sé, no creo. Nos hemos metido en la mente de los discípulos. No creo o no lo sé si se culpabilizaban entre ellos. Porque lo que sugiere Mateo 26 es que ellos mismos decían, ¿seré yo? Estaban dudando, ¿no? Pero sí que nos podemos meter en la mente de que no tenían ni idea de lo que pasaba. ¿Quién sería? Vamos a ver los personajes. Aparece Judas, está un poco cortada la imagen, pero empezamos por el plato fuerte, Judas. Como hemos dicho, ninguno de los 11 sospecha de él. Esto habla de lo buen actor e hipócrita y mentiroso que era Judas. Es decir, si tú eres un mentiroso, nunca llegarás a ser tan bueno como Judas. Si eres un hipócrita, a Judas le pillaron al final, pero si eres un hipócrita no llegarás a ser tan bueno como Judas. Hasta este momento ninguno de los 11 sospechaba de él. Nosotros conocemos la historia. Hay hasta expresiones que dicen no seas Judas, no seas un Judas. Todo el mundo sabe que Judas es un traidor, pero no aquí, no en este momento. Nos tenemos que meter en esa escena, en ese aposento alto. Vimos las imágenes, nadie sabía, nadie sospechaba de Judas. Cuando Jesús dice al que mojaré el pan y le doy el pan mojado, ese es el que me va a traicionar. Nadie sospecha de él. Si bien es cierto, si lo veis versículo 25, muy probablemente Juan, el discípulo que está recostado, el discípulo amado, le hace la pregunta a Jesús por lo bajini. Están teniendo una conversación entre ellos dos. Entonces, cuando Jesús dice al que le mojara el pan y le diera el pan, ese es el traidor, probablemente solo lo oye Juan, porque el resto de discípulos no parece, por lo que está escrito, que ese comentario lo oigan. Pero cuando Jesús dice lo que tengas que hacer, hazlo pronto, sí lo oyen todos. Por lo que acabamos de leer, parece que eso sí lo oyen, ¿no? Y no sospechan de... Hacía nada que Jesús dice que uno le va a traicionar. Luego dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, pero no sospecharon de Judas. Judas abandona la escena y no sospechan de él. De hecho, dicen, el bueno del tesorero va a hacer recaos, ¿no? Nadie sospecha de Judas. Judas había escondido tanto sus intenciones en su corazón que solo Dios mismo era capaz de saber lo que había en su corazón. Judas sería ese predicador, ese pastor de iglesia que tú no esperas que se quedara en el arrebatamiento y luego se queda. No te lo esperas. Y dices, ostras, qué sorpresa. Judas había sido un excelente hipócrita. Dice el versículo 22 que los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Había uno que no. Había uno que no dudaba, y no porque decía yo no soy. No, era Judas porque sabía ya lo que había que hacer. Sin embargo, Mateo 26:25, lo podéis revisar, Judas es uno de los que dice, maestro, ¿seré yo? En otra revelación de que iba a ganar el concurso al final de God Traición y de que era un excelente hipócrita. Fue capaz de decir, maestro, ¿seré yo? Como el resto de discípulos que también decían, ¿seré yo, Señor? Y mirando toda la vida de Judas, no tuvo excusa. Tuvo oportunidades a puñados para arrepentirse de sus intenciones. Jesús habló sobre el amor al dinero, sobre la avaricia. Jesús dijo también en Mateo 26, ¡ay de aquel hombre que entrega al Hijo del Hombre! Bueno le sería aquel no haber nacido. Parece que a Judas no le afectaban esos mensajes. Pero no solo cómo Jesús hablaba, sino cómo Jesús trataba a Judas, que era como a cualquier otro discípulo y con amor. Y aún así Judas no se arrepiente. Es verdad que de forma divina estaba establecido que uno de los más cercanos de Jesús le iba a entregar, pero fue Judas el que voluntariamente al final, en su libertad, toma la decisión de entregar a Jesús y traicionarle. Pero no solo está Judas aquí, hay más gente. El resto de discípulos. Me hace mucha gracia aquí Pedro, ¿no? Versículo 24. A este pues hizo seña Simón Pedro, ¿no? Pedro ahí diciéndole, Juan, dile quién es, pregúntale quién es. No, así como cuando el malote de clase que está al fondo le pregunta al que está en primera fila, pregúntale al profe si se puede ir al baño durante la clase, ¿no? Así, Juan, díselo. Claro, Juan se lo preguntará por lo bajini. Jesús responde a Juan, también parece que en bajo. Pero claro, ¿por qué Pedro hace esta pregunta? ¿Por qué Pedro quiere saber quién es? Lucas 22:39 nos dice que había dos espadas en la escena. Pedro probablemente, que era una figura, que lo sabéis, que era muy apasionado, quería dar un castigo proporcional a la traición. Probablemente, no lo sabemos, pero quería saber quién era el traidor. Y por Jesús mataba, si hacía falta, Pedro, ¿no? Es interesante recapacitar un poco las posiciones. Si Pedro hubiera estado cerca de Jesús, probablemente él mismo hubiera hecho la pregunta a Jesús. Sin embargo, le hace señas a Juan para que se la haga. Y Judas está muy, muy cerca de Jesús. Incluso podría estar al lado de él, porque Jesús solo tuvo que mojar el pan y extender el brazo para dárselo. Entonces es como un contraste. Juan al lado de Jesús, Judas probablemente al lado o muy cerca de Jesús. Sin embargo, Pedro está un poco en la mesa, está en una disposición un poco lejana a Jesús. A los discípulos a veces, no sé a vosotros, a mí desde adolescente me pensaba que todo les pillaba por sorpresa. Siempre digo que no sé cómo no tenía una tienda de campaña al tercer día tras la muerte de Jesús esperando la resurrección. Yo estoy seguro que hubiera sido más patoso que ellos, no lo hubiera esperado tampoco, pero Jesús había anunciado muchas veces que iba a resucitar y que iba a resucitar al tercer día, ¿no? Y aquí Jesús ya había avisado que le iban a traicionar. En este capítulo, lo comentó Nino, ya avisaba, no todos estáis limpios. Vamos a ver textos en los que ya dijo que había uno que no estaba, que era diablo incluso, dijo, ¿no? Si tú ves una película de Hollywood o de cualquier, que sea de crimen, ¿vale? En el inicio de la película comienza el crimen, hay una víctima, la policía llega a la casa, hay una reunión familiar y de repente uno de los familiares cuando llega la policía dice, bueno, me tengo que ir a comprar palomitas. Dices, va, quita la película que es malísima, ya se sabe desde el principio quién es. Judas de repente abandona la escena y como hemos dicho los discípulos no dudan de que Judas dice, va, el bueno del tesorero va a dar dinero a los pobres o a comprar algo para la fiesta de la Pascua. No dudan nada, les va a pillar por sorpresa lo de Judas. Y esto me lo tengo que recordar porque yo ya asumo que Judas es el traidor, pero ellos en esta situación, en esta escena, ni idea. Les pillaba por sorpresa totalmente. El propio hecho de que Judas fuera el tesorero del grupo llama la atención. Mateo, de cuentas, seguro que sabía mucho, porque fue publicano, ¿no? Pero no era él el tesorero, era Judas. Confiaban en Judas. Él se encargaba de la bolsa del dinero, ¿no? Y queda un personaje. Siempre he creído que la escena estaba centrada en Judas y cada vez estoy más convencido que el centro de la escena es Jesús. El gesto más espectacular, la situación más espectacular de esta escena no es que Judas se vaya o una de las frases más inquietantes de la Biblia que la vamos a leer ahora, sino que Jesús a su traidor le va a hacer un gesto de honor. Mojar el pan, el anfitrión, coger un pan y mojarlo en una mezcla que preparaban los judíos y dárselo al que estaba en la mesa, era un gesto de amistad, incluso más, era un gesto de honor. Y su amigo que le iba a traicionar, él le va a hacer un gesto de amistad. Pero es que Jesús no se queda ahí. Jesús en Getsemaní, cuando Judas va a entregarle, va a darle un beso y va ya a traicionarle, a culminar su traición, Jesús le trata como amigo de nuevo. Amigo, ¿a qué vienes? Hasta el último momento hemos visto las Termópilas, hemos visto la batalla del Peloponeso, todo lo que quieras. Pero el mayor traidor de la historia está delante de Jesús traicionándole y Jesús le trata como amigo. Le trata como a un discípulo más. No, yo no lo entiendo, a mí me vuelve loco cómo Jesús trató a Judas. Y Judas se tuvo que sorprender, porque Judas estuvo con Jesús y sabía que Jesús conocía las intenciones de los corazones, conocía los pensamientos de otros. Él, Judas, lo había visto, cómo Jesús sabía lo que pensaban los religiosos de aquella época, los judíos cuando hablaba con ellos en el templo. Judas era consciente que Jesús sabía que él le iba a entregar. Y aún así recibe este gesto de honor. Yo creo que algo le tuvo que sorprender a Judas. Por eso vamos a leer Romanos 2:4, que creo que es un texto que explica muy bien esta situación también, del carácter de Jesús. La misma esencia que Dios mismo. Romanos 2:4 dice así, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Sin embargo, a Judas no guió al arrepentimiento, es toda la bondad que Jesús le mostró. Pero podemos maravillarnos de que a nosotros nos amase Jesús, porque somos también unos traidores. Tenemos que reconocerlo. Jesús voluntariamente va a morir al día siguiente, va a ser traicionado y va a ir a la cruz, y va a morir por nosotros. Se va a entregar voluntariamente, pero lo hizo porque nosotros pecamos. Nosotros somos unos traidores. Y Jesús nos ama a nosotros y eso tiene el mismo sentido que el que ame a Judas. El amor de Dios pesa más que toda nuestra maldad. Y el peso del amor de Jesús está pesando mucho más que la traición del mayor traidor de toda la historia. Y se está cumpliendo en esta escena. Es una situación... Por eso creo que Jesús es el centro de la escena. Que nadie sospechara de Judas no quiere decir solo que Judas era un excelente hipócrita, sino que Jesús trató a Judas como a cualquier otro discípulo, lo trató bien. Me explico, en la película que estábamos viendo antes, que de repente se va un familiar a buscar palomitas, si hubiera otro familiar que estaba enfadado con la víctima, ese sería sospechoso también. Entonces, si los discípulos supieran que Jesús estaba enfadado con Judas, o que trataba mal a Judas, o que le había dado una contestación como las que a veces le daba Pedro, ¿no? Por eso Pedro a veces igual estaba en la primera posición de traidor, no lo sabemos, ¿no? Pero nadie sospecha de Judas, porque Jesús trató a Judas como a otro discípulo. Y esto habla mucho de Jesús también, ¿no? De su carácter. Moja el pan, se lo da a Judas, y yo cuando leí este versículo, cuando vi el texto que me tocaba para dar el mensaje, me volvió a inquietar, porque yo creo que es una de las expresiones más inquietantes de la Biblia. Y después del bocado, Satanás entró en él. Y Jesús le va a decir, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. No sé si le habla a Judas, no sé si le habla a Satanás. Lo que sí sé es que Dios Padre había diseñado el plan de salvación y esa noche le iban a entregar. Dios se va a mantener como el soberano de la historia. Y lo vamos a ver ahora, ¿no? La pregunta natural, surgen dos preguntas. Y os voy a trasladar una para que la contestéis vosotros, a ver qué pensáis. La pregunta que se van a hacer los discípulos dentro de unas horas es, Jesús, ¿por qué eliges a Judas? ¿No eres omnisciente? ¿No lo sabes todo? ¿No eres Dios? ¿O has dicho varias veces que eres Dios, aunque ellos no lo entendieron del todo? Pero si lo sabes todo, no hubieras elegido a Judas, porque te ha traicionado. Algo se te ha escapado. Otra pregunta sería, ¿por qué Judas siguió a Jesús al principio si al final le traiciona? ¿Alguien me quiere decir qué opinión tiene respecto a esta pregunta? ¿Por qué Judas sigue a Jesús al principio? ¿Qué creéis? ¿Quién dice interés? ¿Interés? ¿De qué tipo? Hijo, Jesús. ¿En qué vio un Jesús para que vio interés económico? Ahí va. Yo creo que va por ahí, ¿no? Porque muchos judíos y muchos discípulos pensaban esto de Jesús. Mucha gente seguía a Jesús porque iba a ser como el Mesías militar, el Mesías que iba a establecer el reino, liberar a los judíos del yugo romano. Y Judas, de paso, quería seguirle para administrar un poquito la pela, ¿no? El dinerillo, tener poder, influencia, y parece que sobre todo lo que le interesaba era el interés económico, ¿no? Pero poco a poco Judas se va a ir frustrando, porque Jesús rechaza ser hecho rey, Jesús anuncia un reino que es de la esfera espiritual, que parece que a Judas no le interesa nada, ¿no? Y se va frustrando. Quizá el culmen de la frustración de Judas es cuando ve que Jesús no busca ahora mismo, inmediatamente, que los israelitas sean salvos del yugo de Roma, sino que lo que está buscando es la salvación espiritual de los judíos, ¿no? Y en Juan 12 hemos hablado en numerosas ocasiones de esta escena. Jesús es ungido en Betania. Juan es el último de los evangelios y siempre pone algún detalle a veces que nos da mucha luz, ¿no? Y aquí dice que la mujer concretamente que rompe el frasco del perfume y unge a Jesús es María, ¿no? Y dice también, detalla a Juan, que es Judas el que salta, ¿no? Y dice, hombre, dos gotas por dedo, dos gotas por pie, pero no tires todo, hombre, que lo podíamos vender para dárselo a los pobres. Y hay discípulos que siguen a Judas, ¿no? Ahí lo vemos en Mateo y en Marcos, ¿no? Que hay otros que dicen, pues sí, tiene razón, el bueno del tesorero, ¿no? Aquí también Juan destaca algo que no sabían los discípulos en ese momento, que es que el bueno del tesorero sustraía dinero. Cuanto más dinero en la bolsa, más dinero para Judas. Entonces, si sacamos dinero del perfume, más dinero para mí, ¿no? Aquí Judas está siendo descarado, pero nadie de nosotros ni de los discípulos se dieron cuenta en ese momento. Ya la frustración de Judas llega a un momento, a un nivel altísimo. Los motivos por los que seguía a Jesús ya no existían. Y finalmente hasta le dan precio por entregar a Jesús, ¿no? Y le acabará entregando. Las últimas palabras, el versículo 30 de esta sección, son: y era ya de noche. Creo que es algo más que descriptivo, y voy a argumentar por qué creo que era algo más que descriptivo esto. En ocasiones el Evangelio de Juan va a hacer una redacción descriptiva de que ocurren sucesos, ¿no? Y dicen, y era de noche y no sé qué. Pero de forma especial solo se destaca en tres ocasiones. En esta de aquí, en el aposento alto, cuando Judas se va y era ya de noche. En Juan 3, cuando Nicodemo de noche va a visitar a Jesús. Y en Juan 20, cuando Jesús se reaparece a los discípulos tras la resurrección. En estas tres ocasiones se destaca de una forma claramente especial cuando tú lo lees, y era ya de noche. Vamos a reflexionar sobre estos textos. No hace falta que los busquéis porque van a salir aquí, ¿vale? Por eso creo que tiene un peso más que descriptivo el y era ya de noche. Empecemos en Juan 1. Juan 1 presenta a Jesús, este evangelio, como la luz que viene al mundo. La luz en la cual está la vida. Fijaos que dice Juan 8:12. Es este de aquí, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 12:35 dice así: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y el versículo 46 de ese mismo capítulo dice Jesús: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Vamos a ver qué dice Juan 3:19. Muchos de vosotros conocéis este versículo de memoria. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que vemos a Judas, sabía que me iba a confundir de personaje, vemos a Judas que va a abandonar a la luz del mundo, va a salir del aposento alto a las tinieblas, y era ya de noche. Y esto constituiría condenación para Judas, ¿no? Fijaos que dice en esa misma noche, cuando ya le van a prender a Jesús, ¿qué es lo que dice Jesús? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esa noche, la potestad de las tinieblas estaba dando la cara, ¿no? Judas estaba abandonando a la luz del mundo y estaba yéndose a las tinieblas. Y de hecho estaba formando parte de ese plan de la potestad de las tinieblas. La próxima vez que fuera de noche sería al día siguiente, las horas sexta, novena, en la cual Jesús ya colgado en la cruz, hubo oscuridad durante esas horas. De repente te encuentras con esta situación desoladora, pero hay que darle la perspectiva real que esto tiene. Parecía la mayor derrota. Parecía que Satanás, el pecado, la oscuridad, la maldad estaba ganando. En la cruz, de hecho, parece que es la mayor derrota de Dios. Y esto no es más que el inicio de la victoria sobre esos grandes villanos, sobre los mayores villanos. Marvel tiene supervillanos, pero estos son los villanos de verdad. La maldad, las tinieblas, Satanás mismo y la muerte. Este era el inicio de la victoria. Aunque era tinieblas, la potestad de las tinieblas no iba a durar mucho tiempo. Fijaos qué dice Colosenses 1:12-13. Dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gracias a que Jesús esta noche, voluntariamente, va a iniciar el camino ya definitivo hacia la cruz, a nosotros nos puede amanecer un día, y a nosotros podemos ser trasladados de las tinieblas a la luz. No quiero dejar este pasaje sin decir una cosa, y es que a Jesús no le pilla nada por sorpresa. Puede nevar en Barcelona, en las playas de Barcelona, que a Jesús no le pilla por sorpresa. Le puede traicionar Judas, que nadie sospechaba de él, que Jesús no le pilla por sorpresa. Es más, Jesús quería que los discípulos supieran que a él no le estaban pillando por sorpresa. Juan 6:70, antes de esta escena, fijaos lo que ya dijo Jesús. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Esa pregunta que he planteado antes, los discípulos dirían, cuando Judas viene, le da un beso a Jesús, le traiciona ya definitivamente, dirían, pero Jesús, se te ha escapado. Jesús dijo en Juan 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En todo momento Jesús va a mantenerse como el soberano de la historia y el que voluntariamente va a entregar su vida. Él quiere que los discípulos sepan y que nosotros hoy en día sepamos que él no le pilla por sorpresa la traición, que él sabe que Judas le va a traicionar. Él tenía poder para reaccionar de otra manera, pero él es voluntariamente el que se va a entregar. Y los discípulos es importante que lo sepan. No me pilla Judas por sorpresa. Os lo he dicho, y de hecho hay muchos textos proféticos. Hemos hablado de Salmo 41:9, y también llama la atención Zacarías 11, 12, 13, que habla hasta de las 30 piezas de plata, ¿no? Estaba anunciado desde antes, Jesús lo anuncia, y Jesús era consciente, y quería que todos lo supiéramos. No me están pillando por sorpresa. Última pregunta de historia, lo prometo. ¿Sabéis cuál es esta escena, verdad? Se ve bien, ¿no? Aquí hay unos... Esto es un puñal, otro puñal. Ah. A este señor le pillaron por sorpresa, quizás. Al Señor Jesús esta noche que estamos viendo no le estaban pillando por sorpresa. Sabía muy bien que le iban a traicionar. Y llegamos a la segunda sección. Y como he dicho y os he prometido, van a ser rápidas. Estos versículos 36 al 38, la segunda traición y el gran mandamiento, vamos a pasar un poco más rápido, para acabar dentro ya poco. Pero Pedro, aquí en este cuadro me gusta mucho, ahí el gallo, Jesús de fondo y Pedro avergonzado, Pedro también va a traicionar a Jesús. Y a mí me sugiere incluso que algunos discípulos pudieran sospechar un poco de Pedro, y me voy a explicar por qué. No obstante, el corazón de Pedro es muy distinto al de Judas. Sería muy interesante hacer un mensaje comparando personaje Judas-Pedro. Su corazón no tiene nada que ver. El arrepentimiento de Judas no tiene nada que ver con el arrepentimiento de Pedro. Pedro va a buscar restauración y Pedro está súper dolido después de haberle fallado al Señor Jesús, porque él no se esperaba que iba a fallar. Pedro vuelve a la carga ahora en los versículos 36 y 38 y le va a decir a Jesús, ¿a dónde vas? Que yo por ti mato, que me da igual que me vayan a matar, que por ti mato, Jesús, que a donde vayas te voy a seguir. Y Jesús le va a decir, creo que no te conoces a ti mismo, ¿bien? Y creo que, sobre todo, no solo eso, sino que no sabes el poder del maligno y cómo te van a zarandear. Y yo voy a estar intercediendo por ti, pero es que tú no eres consciente de todo lo que se está jugando toda la historia ahora mismo y cómo Satanás está dando la cara ahora más que nunca. Jesús le va a decir, ¿cómo vas a entregar tu vida por mí si ni siquiera estás dispuesto a reconocer que has estado conmigo? ¿No? Pero yo creo que no se lo cree. Seguía en las suyas diciendo, va, yo por ti mato, Jesús. ¿No? Pero tú imagínate, el resto de discípulos se quedarían locos. Judas ha abandonado la escena, ¿eh? Judas ya se ha ido. Están 11. Judas no es sospechoso de nada. Es el bueno, el tesorero que está dando dinero a los pobres. Y quedan 11. Y de repente Jesús dice que Pedro le va a traicionar. Que le va a negar. No que le va a traicionar, sino que le va a negar 3 veces, ¿no? Antes de que el gallo cante, le va a negar 3 veces. El resto de discípulos se tuvieron que quedar loquísimos. Yo echaría a correr. De hecho, ellos echaron a correr. Es como si Berna dice, para leer Juan, tenéis que estar durante una semana, día y noche, 10, 11, 12 horas, para poder alcanzar durante una semana y podréis llegar a leer el libro de Juan. Dices, con lo rápido que lee Berna, yo tardo un año en leerme Juan, ¿no? Dices, si Berna tarda tanto, yo ni me imagino. Si Pedro le va a negar, que es el que se echa al equipo a la espalda, que es el discípulo que muestra pasión, que mata por Jesús si hace falta, que corta orejas, si hace falta, lo que haga falta. Si Pedro le va a negar, ostras, ¿qué voy a hacer yo? ¿No? ¿Qué va a pasar? Uf, yo corro. Pero también dirían, ostras, Pedro, ¿No serás tú el traidor? ¿Qué está pasando? La confusión en la cabeza de los discípulos, yo creo que tenía que ser increíble ahora mismo. Y fijaos en el patrón que se repite, ¿no? Versículos 6 de este capítulo 13. Versículo 7, perdón, de este capítulo 13. Pedro le dice, como hablamos la semana pasada, ¿no? Tú a mí me vas a lavar los pies, Jesús. Y Jesús le dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Versículo 36. Pedro le dice al Señor Jesús, lo que estamos viendo ahora, yo te seguiré, ¿a dónde vas? Que te sigo. Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Dos veces Jesús le dice a Pedro, ahora no, después sí. No solo Pedro, sino todos los discípulos, ahora no estaban entendiendo nada, o no estaban entendiendo muchísimas cosas, pero después sí lo iban a hacer. Cuando Jesús apareciera resucitado, iban a entender mucho. Cuando el Espíritu Santo viniera, iban a entender muchas cosas. Cuando el Señor nos diga, ahora no, después sí, no debemos igual ser tan viscerales, tan apasionados como Pedro. Igual debemos escuchar al Maestro y tener paciencia, ¿no? Si el Maestro dice que no nos le vamos a seguir ahora y que le seguiremos después, pues lo dice Jesús, ¿no? Hay que ser pacientes, escuchar al Maestro. Y este patrón en el que dos veces Jesús le dice a Pedro, en la misma escena prácticamente, ahora no, después sí. Y lo último, ya para terminar, la última sección, el gran mandamiento. Judas acaba de salir de la escena. La presencia de Satanás se acaba de ir de la escena y parece que ahora Jesús se relaja un poco por el lenguaje que va a emplear. No obstante, va aquí a dar un gran mandamiento, ¿no? Un mandamiento nuevo. Podría decir, a los traidores no les deis ni agua. Por poder, podría haberlo dicho. Acababa de salir el mayor traidor de la historia y Jesús lo que va a decir es, amaos los unos a los otros. En esto conocerán todos, todos, no solo los de ahora, sino todos conocerán que sois mis discípulos si me amáis, si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Esto es lo que pone Jesús encima de la mesa. Hay más cosas en este pasaje. Tan solo en dos versículos se va a repetir 5 veces la palabra glorificar o glorificó. Es que Jesús va a mostrar su gloria de forma paradójica, va a mostrar su gloria entregándose voluntariamente a la cruz. Y Dios va a ser glorificado a través de ello. Y dice, y Dios pronto me va a glorificar porque va a resucitar a Jesús, Jesús va a ascender y va a estar a la diestra del Padre. Esto también está en este pasaje, ¿no? Hijitos es un término que de ¿cuál es el libro por excelencia que usa este término, hijitos? Epístolas de Juan, eso es. Ahora bien, Jesús es el único momento, este de aquí, en el que emplea esta palabra. Solo en este momento. Si buscáis hijitos en Juan, encontraréis que cuando Jesús se reaparece a los discípulos y están de nuevo con las redes, porque la esperanza estaba perdida, Jesús había muerto, se volvieron a las redes, Jesús le va a decir, hijitos, tenéis que comer. Pero no es el mismo término que el que usa aquí. El que usa aquí es tecnia, que es un término muy entrañable, solo empleado por Jesús en esta situación. Recordemos Lucas 22:15, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que yo padezca. Jesús ahora ya está, por eso digo, igual más relajado, con menos tensión y muestra un amor, pero muy entrañable. No sé qué término podríamos emplear hoy en día en vez de hijitos, pero es el que emplea Jesús para este momento de intimidad con sus discípulos. En medio de la confusión, Jesús también quería disfrutar de la comunión que estaba teniendo con sus discípulos, ¿no? Y finalmente, el resumen del mandato que Jesús va a darles es que, igual que yo he encarnado el amor del Padre aquí, encarnad vosotros el amor que yo he tenido para el resto de la humanidad. Y en esto señalaréis a Dios. Estamos acabando. Última pregunta. ¿Qué son estos qué es estas cosas que hay por aquí? Sí, sí, pero busco aplicaciones. Hay aplicaciones para todo. Hay aplicaciones para sacar fotos, para ver los contactos, que ahora no nos sabemos ninguno. Alguno no se sabe ni su propio teléfono móvil. Hay aplicaciones para oír música, hay aplicaciones hasta para comprar aplicaciones, hay de todo, ¿no? Y la Biblia la tenemos que aplicar, hay que abrir también la Biblia, tenemos aquí muchísimas cosas que aplicar, ¿no? Y vamos a aplicar en sentido inverso al que hemos visto. Hemos visto una gran traición, hemos visto la segunda traición de Pedro y hemos visto un gran mandamiento. Vamos a ver, vamos a aplicar el gran mandamiento. Es fácil plantear la aplicación, porque cumplirlo. Y me reto y os reto. ¿Estamos encarnando el amor de Cristo hoy? Cristo encarnó el amor de Dios Padre. ¿Lo estamos haciendo nosotros hoy? A nivel individual, como iglesia. Nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, ¿ven el amor de Jesús en nosotros? ¿Estamos siendo seguidores de Jesús, mostrando su carácter? Es todo un reto. Igual en situaciones fáciles no es tan reto, pero esto incluye la situación que acabamos de ver. No nos olvidemos que Jesús estaba enfrente de Judas. Estaba siendo traicionado. Con enemigos, con traidores, no sé vosotros, pero yo he experimentado lo que es ser traicionado por un amigo y te duele mucho. Y es muy, muy complicado reaccionar como Jesús. Pero no hay excusa para dejar de amar a nadie cuando ves a Jesús. Porque Jesús, siendo todo lo bueno y toda la bondad que existe, todo amor, también justo, desde luego que era justo también, pero siendo todo amor, aún con Judas, aún con los enemigos, aún con los traidores, si miramos a Jesús, no hay excusa para odiar o dejar de amar a nadie. No hay excusa. Primera de Juan 13:14 dice que una de las señales de que hemos pasado de muerte a vida es que amamos a nuestros hermanos. No es solo una señal para el mundo, es una señal entre nosotros de que somos hijos de Dios. En todos escenarios debemos de encarnar el amor de Cristo. Y es el gran mandato que nos deja aquí. El ejemplo de Pedro, esa segunda traición. De Pedro tenemos mucho que aprender, ¿no? Quizá hay que escuchar más al maestro y a veces hablar menos, ¿no? Para los impulsivos, sobre todo. Si el maestro dice después, es después. Vamos a escucharle, vamos a ser pacientes, vamos a refugiarnos en la intercesión de Jesús por nosotros. El que cree estar firme, mire que no caiga, ¿no? Hay que ser conscientes de que igual no nos conocemos a nosotros mismos y que igual no conocemos cuál es el poder del maligno en una situación. Que podemos ser zarandeados y no somos fuertes, no estamos firmes, somos dependientes totalmente de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo. Y esto debemos aprenderlo de Pedro, ¿no? Y de Judas hay muchísimo que aprender. Yo me he sorprendido la cantidad de cosas que se pueden aprender de Judas y que tenemos que aplicar. En primer lugar, os traslado un reto de cuánto tiempo llevas conociendo a Jesús, cuánto tiempo llevas viendo lo que Jesús significa, lo que ha hecho en la historia, es decir, algo que es objetivable, que vino aquí a esta tierra, y no has respondido a lo que él ha hecho por ti. Judas fue la persona de toda la historia, junto con los otros discípulos, que más de cerca estuvieron con Jesús. Vieron milagros, vieron a cojos caminar de repente, vieron resucitados. Cientos de personas objetivaron esos milagros y por eso hoy históricamente tenemos los evangelios. Judas estaba ahí. Judas lo vio. Judas escuchó a Jesús, comió con él. Todo, todo. Y aún así, delante de Dios mismo encarnado, no respondió positivamente a la salvación que ofrecía Jesús. No se arrepintió realmente. ¿Cuántas evidencias tenemos nosotros hoy en día? Me atrevo, es discutible, desde luego, a decir que tenemos más que Judas. Porque tenemos toda la historia de Judas, nos la podemos imaginar, pero es que es algo histórico, objetivable, una cantidad de evidencias increíble. Tenemos el Antiguo Testamento que apunta a Jesús por todos los lados. Tenemos un mogollón de testigos, un mogollón de gente cristiana cuyas vidas han sido transformadas, a las que nos podemos fijar. Hay una enorme cantidad de evidencias de que Jesús es Dios. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo y no has respondido? Judas no respondió positivamente al ofrecimiento de Jesús. Judas es el paradigma o el ejemplo máximo de lo trágico que es amar al dinero. Porque Judas amó al dinero por encima de la vida eterna. Y esto es trágico. Y la Biblia habla muchísimo de esto, ¿no? Entonces, yo creo que vuelva a salir aquí el tema del dinero y es algo que tenemos que aplicar, ¿no? Ojo, es trágico amar al dinero por encima. Amar al dinero ya es trágico y por encima de la vida eterna, ni te cuento. Judas es el paradigma o el ejemplo máximo de lo que es ser un hipócrita. Si soy un hipócrita, si eres un hipócrita, vas a ser peor que Judas, ya te lo garantizo. Judas ganó Got traición de los 12 discípulos. Es el ganador probablemente el mayor traidor de la historia y nadie lo vio venir. Si eres un hipócrita, vas a ser peor que él. Pero es que, aún siendo uno de los mejores hipócritas de la historia, Judas le pillaron hasta los hombres, hasta se dieron cuenta que era un traidor. Y siento decirte que a Dios no le engañamos a nadie. A Dios no se entera al final. Dios desde el principio conoce tus intenciones. Entonces es trágico también el destino de un hipócrita. Lo vemos en Judas. Es trágico, por lo tanto, ser un hipócrita. También vemos algo, no sé si es tanto aplicación o reflexión, que no hay plan humano que pueda truncar el divino. Da igual cómo se pusieran los sumos sacerdotes, lo que quisiera hacer Judas, Jesús no le pillaba por sorpresa. Jesús esa noche iba a ser traicionado y le iban a matar porque él se estaba entregando, ¿no? No hay plan humano que pueda truncar el divino. Sin duda alguna, y para terminar, esta historia Judas al final yo creo que está exaltando a Jesús. ¿Por qué? Por cómo reaccionó Jesús en el manejo de toda esta situación. El ejemplo de Judas nos lleva a maravillarnos de Jesús y nos lleva a ser retados por su carácter. Jesús trató a Judas como a cualquiera otro de los 12. Lo amó y lo trató como amigo hasta el final. Le ofreció oportunidades hasta el final. Eso, vamos ahora a tener un tiempo, ¿no?, de libre en el que podemos darle gracias a Dios por su carácter, por quién es, por lo que ha hecho por nosotros. Y lo estamos recordando. Llevamos todo el, si os dais cuenta, llevamos todo el rato alrededor de la mesa, ¿eh? No nos hemos separado. Y Jesús, en esta escena, refleja su amor. Y entonces no nos queda otra que alabarle y adorarle por cómo es Él. Pero no solo eso, tenemos que ser retados. Es que hay un gran mandamiento que nos deja, ¿no? Ser como Él, amar a otros como Él nos amó a nosotros. Judas, al final, acaba reflejando quién es Jesús y nos lleva a maravillarnos más de Él.